Sí, amigos, Daniel Viglietti, tímpano. Como se ha venido anunciando, hoy es la primera ocasión, como va a ocurrir todos los primeros fines de semana de cada mes, en que tímpano va a tener dos capítulos, uno el sábado y otro el domingo. Por supuesto, en forma horizontal, sábado 13:30, segundo capítulo, domingo 13:30. Y por la noche se repite ese dúo, sábado 22:30, domingo 22:30. El resto de los programas del mes será en horario cuádruple como ha sido habitual. Mientras se acentúan diferencias entre uruguayos y argentinos, vistas en su conjunto, penosas diferencias, el azar, ese sutil accionador de encuentros, me llevó hace poco a Rawson y Trelew en la hermana República. Y tímpano, con la emoción de ese viaje, genera hoy un segundo y un tercer programa sobre esa visita. Programas que ya habíamos comenzado anteriormente esta narración. Pero nos parece oportuno introducir un poco con más detalles el tema. Sabemos que tenemos que ir a agosto de 1972, base naval Almirante Sar, Trelew, provincia de Chubut. 6 días antes de la tragedia de Trelew, los presos en el penal de Rawson, presos políticos pertenecientes a algunas de las distintas organizaciones guerrilleras que luchaban contra la dictadura en ese momento, FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, Montoneros, y ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, tenían planeada su evasión de la prisión de Rawson, según la cual iban a abordar un avión civil con el que volarían a Chile, donde el gobierno de Salvador Allende les daría asilo. Por fallas en el cumplimiento del plan, la fuga no se pudo concretar, por lo que solo 19 de esos luchadores pudieron llegar a Chile, y el resto se rindió ante un juez, frente a autoridades militares y frente a la prensa, exigiendo garantías de seguridad. El capitán de corbeta, Luis Emilio Sosa, comprometió su palabra en este sentido, escena que fue presenciada y corroborada por el coronel retirado Luis César Perlinger, cuyo testimonio le valió ser sancionado. Una vez terminado el espectáculo para el público, violando sus promesas, los marinos sometieron a los prisioneros a un régimen de terror. En la noche del lunes 21 de agosto se les impartió una orden: salir de sus celdas con la vista fija en el piso y detenerse ante la puerta. Fue entonces cuando los uniformados comenzaron a disparar sus ametralladoras. Recién al amanecer comenzó a pergeñarse la versión oficial que sería dada a conocer. Según esta versión, Mariano Pujadas habría intentado arrebatarle la pistola a Sosa, con lo cual se justificaba la brutalidad de la masacre. Del total, solo 3, María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo Haidar, aunque mal heridos, salvaron sus vidas por un descuido de sus verdugos. La excusa más fuerte fue de otra pretendida fuga, argumento que cae por tierra si se considera que tanto Pujadas como el resto del grupo, incluida la mujer de Santucho, grávida de 8 meses, sabían perfectamente que no tenía sentido alguno pretender huir contra los 2000 hombres de la guarnición, contra los tanques, los carries, las tanquetas, y menos todavía en la inhóspita zona a la que debían ingresar. Por lo tanto, era impensable. Y por lo mismo, ese 22 de agosto, la masacre fue planificada detalladamente. No debía haber soldados conscriptos, solo oficiales y suboficiales de los más fieles, nada de testigos que pudieran, comillas, aflojar con posterioridad. Los mantuvieron incomunicados mientras imperaba una férrea censura de prensa. Con respecto a los muertos, la sede del Partido Justicialista, donde eran velados, fue asaltada por el comisario Alberto Villar, luego jefe de policía de Perón y uno de los mentores de la AAA. Fue asaltada con tanquetas. Pero además, la sede de la Asociación Gremial de Abogados fue dinamitada. Se exterminó a las familias de Clarisa Leaplace, Roberto Santucho y Mariano Pujadas. La mayor parte de los hermanos y hermanas de los fusilados están hoy desaparecidos, y el letrado Mario Amaya, que escoltó con su auto al micro de la Armada que había trasladado a los detenidos hasta la base naval, fue asesinado durante la última dictadura. La masacre de Trelew dejaría abierta la puerta para continuar con el exterminio planificado de miles de personas unos años más tarde, y tal vez recordando aquellos trágicos tiempos de una Patagonia ensangrentada por la lucha de pioneros sociales. Hasta aquí esta necesaria introducción. En un momento comenzamos. Pasamos ahora a la experiencia directa de la que fui testigo junto a expresas y expresos, un sobreviviente y familiares de todos ellos, en un hecho inimaginable tiempo atrás en estas latitudes. Cerca de 400 personas llegamos desde puntos distantes como, por ejemplo, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, La Plata. Alguien incluso viajó desde Francia a enterrar los restos identificados de un hermano, Gabriel de Benedetti, y en mi caso y alguno más desde Uruguay, como Rita, una de las hijas del recordado luchador social Andrés Cultelli, quien sufriera también prisión en Rawson, o Gabriel Manera, también expreso en Argentina, hijo del luchador tupamaro Jorge Manera Lluveras, ex rehén de la dictadura uruguaya. Fui testigo de abrazos de reencuentro en que se mezclaban lágrimas y alegrías, seres que se volvían a ver, a veces tras más de 3 décadas de no haberse encontrado. Todo eso lo vivimos con esa inmensa Patagonia llena de cicatrices a través de su historia de rebeliones y represiones y nuevas revueltas. Esa Patagonia, en definitiva, siempre rebelde. En Rawson, antes de nuestro viaje, no se autorizaba la visita masiva prevista y acordada oficialmente desde Buenos Aires. Hubo negociaciones y dieron fruto. El mismo día de la llegada, por la tarde, visitamos el penal en sucesivos grupos de 35 personas por vez. Para unos pocos, como en mi caso y el de algunos más, era un paisaje nuevo pero cargado de referencias. Para otros, era abrir una cicatriz, como una puerta hacia años de prisión y de castigo. Recordar resistencias, recordar solidaridades. Vimos calabozos recientemente construidos y los comentarios de que aquellos del pasado eran aún más pequeños y desnudos. Los patios fueron divididos en dos, comentaban todos, como en un aprovechamiento mayor del espacio para los presos actuales, presos comunes, que en ningún momento vimos durante las visitas. Luego, a la salida, en medio de la emoción de todos, en la avenida, en un pequeño espacio, se inauguró una placa recordatoria. Entre otras cosas, se mencionó allí una casa pintada de rosado que veíamos en la esquina, donde los moradores de la época abrían sus puertas a los familiares que llegaban a saber algo de los suyos. Solidaridades en medio del peligro. En momentos de cada ceremonia, el grito de fusilados en Trelew presente, el grito de 30.000 desaparecidos presente, presente, ahora y siempre. Después, en una plaza, otra placa y más emoción y palabras memoriosas y 30.000 desaparecidos presente, presente.
Patagonia negra, Vidalita. Patagonia roja. Se alzará esta tierra, Vidalita, que la sangre moja. Vidalita amarga, la de Trelew. Vidalita fuerte.
Estamos en un 22 de agosto en Trelew. Esto sobrecoge decirlo, pero es el año 2007. Estamos a 35 años de lo que fue siendo definido como la masacre de Trelew, y estamos junto a Alicia Lechuk de Bonet, compañera de Pedro Bonet, uno de los mártires de Trelew. Sin duda que este es un día histórico, Alicia, y te dejo a ti la palabra ahora, que es lo que importa. Apenas recordando que nos vimos en el 73 en un acto que se hizo al año, el primer aniversario de esta masacre, yo estaba cantando en La Plata, no era un acto, era un concierto en que yo estaba cantando en La Plata, y se acercó un grupo de familiares, entre ellos tú, a pedirme hacer una intervención, cosa que naturalmente dije que sí, me emocioné mucho. Apunté tu nombre para anunciarte, y esa hoja con la canción Muchacha la llevé en el exilio años conmigo, hasta que ahora te encuentro también tantos años después. Bueno, un día muy particular hoy por varias razones, ¿verdad?
Es un día particular hoy porque, además de inaugurarse el monumento por la memoria en el aeropuerto de Trelew, de cumplirse 35 años de la masacre, esta mañana fui citada por el juez de la querella que hemos reabierto los familiares hace 2 años, y he declarado delante de la justicia lo que vengo denunciando como la verdadera historia de la masacre de Trelew desde hace 35 años. Es un día especial porque, aparte de la emoción de todo lo que estamos viviendo en este momento junto a los expresos, compañeros de mi compañero, fue el día de ayer extremadamente emotivo, las placas, los recuerdos, todo lo, las flores, todos los presentes hasta la victoria siempre que hemos gritado. Puedo decir que empieza a verse el final de un túnel en el que estoy desde hace 35 años luchando por la justicia. En el día de ayer, el secretario de Derechos Humanos ha pedido la captura del capitán Sosa, que es uno de los ejecutores de la masacre de Trelew. Así que es un día especial en todos los sentidos de la palabra, de la emoción. Y también decir que es como que me siento diferente después de haber declarado, porque llevaba 35 años esperando ese momento, como un peso muy grande que he podido dejar en 4 horas escrito y dicho delante del juez esta mañana.
Me envuelve, me encierra y me sobrecoge y me pierde. Sama cueca, me pierde una larga noche. ¿Por qué será la noche tan larga y alucinada, tan sola y tan desalmada? Si es solo, si es solo, si es solo una larga noche. Samacueca, Samacueca, si es solo una larga noche.
Cuando te vi en el avión en que vinimos desde Buenos Aires a Trelew, con una flecha hacia el futuro, vi los hermosos rostros de tu hija y de tu nieta. Y me acordé de cuando tú contabas que les comentaba que llevaban curitas para sanar, ¿verdad? Claro.
Es decir, Hernán y Mariana, nuestros hijos de Rubén y míos, que nacieron en el 66 y en el 68, desde el año 71 que él fue detenido, lo visitaban a su papá 2 veces por semana en la cárcel de Villa Devoto. Eso duró todo más de 1 año y medio, hasta que lo trasladaron a Rawson, a donde también lo vinieron a ver justo antes de la fuga. O sea que ellos tenían contacto permanente con papá y con lo que llamaban los tíos y tías. En aquella época los contactos eran directos, eran un gran patio donde se encontraban y se podían abrazar, jugar, lo que hacían permanentemente los compañeros con ellos, porque eran, habían pocos compañeros mayores casados con hijos. Los compañeros que cayeron eran todos muy jóvenes, entre 20, 22, 25 años, y entonces Hernán y Mariana pasaban de los brazos de unos a otros. Entonces Rubén les escribe cartas como un cuento de todo lo que va viviendo, y yo explico todo lo que va pasando con un lenguaje infantil para que ellos vayan comprendiendo, sin mentir, sin negar la verdad, pero con términos adecuados para chicos. Entonces, cuando ellos se fugan, yo les digo que primero se cambiaron de casita, porque ellos llamaban la casita, a la cárcel, era cuando estaban en la base. Y cuando se vuelve, cuando se produce la masacre de Trelew, como Rubén está entre los heridos, yo viajo, y antes de viajar les digo que le voy a llevar a los tíos y a los tías y a papá mejoralitos y curitas, porque se habían peleado con los policías y estaban un poquito lastimados. Y después vuelvo, y cuando Rubén integra la lista de muertos, los recupero a Hernán y Mariana, que los cuidaba un familiar, y vamos a Pergamino, a donde habían llevado el cajón. Y en el ómnibus de Once a Pergamino les explico que papá está muerto, que no lo pudimos curar. Entonces ellos, cada uno, me preguntan por qué papá no se defendía cuando lo atacaron los policías, por qué, si papá era bueno, lo mataron, por qué, cómo es cuando uno está muerto. Entonces yo inventaba cosas porque yo no sabía lo que estaba esperando en Pergamino, dado las circunstancias. Le dije que estaba acostadito en un cajón, en un cajoncito. Entonces yo me preguntaban si podía respirar, si era como si estaba desmayado, si podía comer, y contestando sus preguntitas, y ellos fueron dibujando, como hacían todo el tiempo. Ellos se mandaban cartas con dibujitos entre el padre, que le mandaba a los hijos, y ellos a su papá. Ellos dibujaron, y esos dibujos yo los pegué encima del cajón con el que enterramos posteriormente a Rubén.
Bueno, Alicia, está por salir el avión para Buenos Aires. ¿Tú estás viviendo en Buenos Aires?
Yo estoy de paso por Buenos Aires. Yo estoy en este viaje. Me acompaña mi hijo Hernán con su hijo de 3 años, Romeo, y mi hija Mariana con su hija de 10 años, Celia. Y es muy conmovedor que las 3 generaciones nos encontremos acompañando todo este extraordinario aniversario de los 35 años.
Muy emocionante. Y de Trelew, con la memoria de Rubén, vamos hacia Pergamino, donde nació Atahualpa Yupanqui, y pensando en todo eso que has contado con tus niños, oímos Duerme Negrito.
Para ti, te va a traer chica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y sas le come la patita. Choco, pumbo, choco, oh, pumbo, choco, pumbo, choco, pumbo, choco, pumbo.
En la Casa de Gobierno, con presencia del gobernador de la provincia, Mario Das Neves, y de Eduardo Dualde, secretario de Derechos Humanos de la Nación, en una sala contigua, las imágenes de todos los desaparecidos en la provincia de Chubut. Luego, en la noche, un encuentro fraterno, compartido con los organizadores locales, de incansable labor, hay que destacarlo. Allí arrimamos cantos y guitarras al encuentro, en un momento de distensión, pero siempre memorioso, que se prolongó en la noche y donde no faltó alguna pareja bailando chacarera. Al día siguiente, por la mañana, todos fuimos al viejo aeropuerto de Trelew, el escenario de la masacre, para un acto al aire libre, a las puertas de lo que desde ese día ha pasado a ser Centro Cultural por la Memoria. En primera fila, varias madres de la Plaza de Mayo, y la mezcla de expresas y expresos con familiares y el único sobreviviente de la matanza. Habló Eduardo Dualde, que había prestado sus servicios de abogado a muchos de los fugados y detenidos en Chubut, junto a Rodolfo Ortega Peña, asesinado luego por la AAA, y a Carlos González Garland y Rodolfo Matarolo, también este presente en el acto de Trelew. Más emoción, y entre otras voces, la de Víctor Heredia desde un parlante.
Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que atentó en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos.
Varios me avisan de la presencia de un hermano de Alejandro Jorge Ulla, otros lo pronuncian Ulla, uno de los caídos en Trelew. Y estamos contigo, Julio, enfrente a la pista del aeropuerto de Trelew. No estamos en pleno viejo aeropuerto de Trelew, en un momento histórico para Argentina, para todos nosotros, para América Latina. ¿Qué sentís ahora que esto se vuelve una casa de la memoria, verdad, de todo eso, ¿no?
Lo que puede hacer la historia y el tiempo, pasar de la mentira a la verdad, o de lo feo a lo bueno, estar en este lugar y en este aeropuerto donde pasó gran parte de nuestra vida y nuestra historia, pensando en todo lo que había ocurrido acá y sufriendo por todo lo que ocurrió. Quiero decirte que mi hermano era un muchacho nacido en Santa Fe, de clase media, con una educación, con preocupación por parte de sus padres. Era un tipo lindo, era un tipo bueno, era un tipo lleno de vida y de carcajada, y su rasgo fundamental fue la sensibilidad. Él fue descubriendo adelantadamente en el 68, cuando pasa la clandestinidad, que se debía luchar por una felicidad y se debía luchar por una esperanza, sobre todo para una parte de la sociedad que no es la suya, porque él podía recibir todas las regalías que le daba su situación social. Ellos supieron en manos de quién estábamos, cuál iba a ser nuestra historia, y no encontraron otro camino que tomar las armas para defender a aquellos que le correspondía, sobre todo a los demás y a todos nosotros. Creo que gestaron la historia, esta historia que aún se sigue discutiendo, se sigue evaluando, pero sin ellos quizás hubiésemos quedado solo frente a este martirio de esta clase degenerada y asesina que nos tocó vivir. Ellos nos dieron la posibilidad de pensar que había, como lo digo en un artículo, ellos demostraron que tenían un motivo diferente y tenían un motivo para vivir, tenían un motivo para luchar, incluso hasta tuvieron un motivo de vida para morir.
Julio, ¿cuál es tu quehacer?
Yo soy médico cirujano, vivo en la ciudad de Santa Fe, mi ciudad de origen, y ese es mi trabajo.
Y también escribís, por lo que vi.
Bueno, en este momento he tenido que escribir, me pidieron que escriba algo, algunas pocas páginas sobre la vida de él para un libro, y traté de resumir todos estos sentimientos que se nos van acomodando entre el cariño del hermano, entre la imagen de aquel muchacho que parecía que tenía una vida enorme, larga, una vida extensa de sabiduría, con un ejemplo enorme frente a nosotros, y cuando lo matan tenía solo 27 años, comenzaba a vivir.
Y había estado en la clandestinidad, mencionaste, en el año 68.
A partir del 68...
Dictadura de Onganía.
Claro, pasa la clandestinidad y bueno, ahí lleva toda una vida de lucha en la clandestinidad, pasando por diferentes peripecias, fue herido en Tucumán, fue detenido y fue rescatado de un hospital. El sufrimiento de mi familia, la comprensión de mi familia, el cambio de mi familia y de mis amigos.
¿Cómo fue eso, el cambio de la familia? ¿Cómo influye, no?
Eso fue fantástico, porque en el 68, cuando él pasa a la clandestinidad, el acto por el cual pasa a la clandestinidad es una expropiación de un banco de Escobar en Buenos Aires, que los diarios titulaban en sus portadas como el robo del siglo. Para mi familia era un hecho policial, no un hecho político. Él fue un adelantado. Nosotros sufrimos mucho, no lo comprendíamos. Y después el tiempo nos fue explicando el porqué de su lucha. Nos fue explicando el porqué de las causas para haber tomado estas decisiones. Y recibimos el ejemplo de estos muchachos que tenían algo más de la conciencia política. Yo digo que tenían algo mágico. Te tocaban y te llevaban. Eran seres humanos diferentes.
Es hora de ficha técnica.
Eran seres humanos diferentes.
Es hora de ficha técnica.
Desde Salto, Bella Unión, Colón, Lezica y Melilla, Los Surcos envía el perfumado sabor de las mejores frutas y verduras a todo el país. Para desarrollar esa noble tarea, Banco Andes Uruguay le ha facilitado los créditos y la operativa bancaria. Gracias a ese esfuerzo compartido, miles de uruguayos disfrutan día a día el sabor único que tienen los productos de Los Surcos. Banco Andes Uruguay. El agro es desarrollo.
A partir de septiembre, Daniel Biglietti propone un fin de semana de tímpano en dos capítulos.
Abriendo el tímpano me vuelvo prólogo.
El primero los sábados a las 13:30 y el segundo los domingos a la misma hora. La repetición de cada capítulo en su edición nocturna a las 22:30, el sábado la primera parte y el domingo la última. Serán tímpanos dobles, pero solo el primer fin de semana de cada mes.
Pueblo fusilado, cielo sin luz, guay cuando despierte.
Hoy incluimos una introducción sobre los hechos de 1972 en Trelew, extraída de un artículo de Mónica Oporto en la publicación argentina Lo que somos. En cuanto a entrevistas, dialogué con Alicia Adlechuk de Bonet, viuda de Rubén Pedro Bonet, y con Julio Ulia, hermano de Alejandro Jorge Ulia, otro de los fusilados en Trelew. Las músicas fragmentadas que incluimos fueron Dúo Sombra Arena, El Sur es Negro y Rojo, de Edgar Morisoli y del Forsombra, Liliana Herrero, En una larga noche, de la peruana Chabuca Granda, Atahualpa Yupanqui, En Duerme Negrito, tradicional recopilación del propio Atahualpa, y El Bien Perdido, chacarera, de Pablo del Cerro, seudónimo de la compañera de Yupanqui. Víctor Heredia en Todavía Cantamos, del propio Víctor. Continuamos mañana domingo, en este mismo horario, con un nuevo y último capítulo sobre este tema. Chau.